Estamos con ustedes los próximos minutos a través de Radio Sintonía en las distintas frecuencias aquí en la isla, también para aquellas personas que siguen este medio de comunicación en la isla Conejera, en Lanzarote, y les saludamos cariñosamente desde Fuerteventura a todos aquellos que siguen este medio de comunicación a través de internet en radiosintonía.com. Ya saben que emitimos en directo y que a continuación vamos a disponer de un ratito para acercarnos, entre otras medidas, a esa campaña de formación, de sensibilización, reciclaje, gestión de residuos y economía circular que se desarrolla en Puerto del Rosario, y también miraremos a los presupuestos del año 26 que se tratan esta tarde en sesión plenaria. Visita, por lo tanto, el estudio de la radio Juan Manuel Verdugo, que es el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a quien, por cierto, hace tiempo que no vemos por aquí. ¿Cómo está, concejal?
Muy bien. Buenos días. Aquí ya pues finalizando el año, el 2025, ese primer cuarto de siglo, siglo convulso, y ahora pues nada, pues a terminar el año lo mejor posible, y en el día de hoy pues efectivamente tenemos esos presupuestos. Y luego, pues, para empezar en el 2026 con fuerza.
Muy bien. ¿Unos presupuestos que se debaten a qué hora, concejal, esta tarde?
A partir de las 5 de la tarde es el pleno.
Muy bien. Si le parece, antes de adentrarnos, si es tan amable y se baja un poquito el micrófono, porque lo tiene demasiado alto y sí. Tenemos problemas con nuestra imagen en redes sociales. Así mejor. Sí. Antes de entrar, como le decía, en los presupuestos para 2026, que superan los 63 millones de euros, tal y como nos adelantaba ya hace algunas semanas aquí el alcalde de Puerto del Rosario, me gustaría adentrarme en esa campaña de formación, de sensibilización, de reciclaje, gestión de residuos y economía circular que el ayuntamiento comenzó hace algunas semanas y, por lo que tenemos entendido, con una muy alta participación por parte de los ciudadanos. Yo quiero recordar a los oyentes de la radio que estamos ante la aplicación de la Ley 7/22 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular. El objetivo de esta campaña, de esta ley, y leo textualmente el preámbulo de la misma, de cualquier política en materia de residuos, debe ser reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de los residuos en la salud humana y el medio ambiente. Asimismo, según recoge el preámbulo de esta ley, y en consonancia con los principios que rigen la economía circular, dicha política debe tener también por objeto hacer un uso eficiente de los recursos con una apuesta estratégica decidida del conjunto de las administraciones públicas, así como la implicación y compromiso del conjunto de los agentes económicos y sociales. La ley tiene por objeto sentar los principios de la economía circular, dice en otro pasaje del preámbulo, a través de la legislación básica en materia de residuos, así como contribuir a la lucha contra el cambio climático y proteger el medio marino. Se contribuye así al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 2030 y en particular los objetivos 12 de producción y consumo sostenibles, 13 acción por el clima y 14 vida submarina. Asimismo, en el ámbito de su contribución a la lucha contra el cambio climático, esta ley es coherente con la planificación en materia de energía y clima. Por otro lado, la política de residuos contribuye a la creación de empleo en determinados sectores, como los vinculados a la preparación para la reutilización y el reciclado, por lo que la ley también contribuye a la creación y consolidación del empleo en el sector de la gestión de residuos. Esto lo señalo, el preámbulo de la Ley 7/22 del 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, porque aquí en Fuerteventura, entiendo que en el resto del país también, porque es una ley muy contestada, se habrá hecho, hay incluso acuerdos plenarios donde se pide que se retire la ley. En fin, es una ley que data del año 22 y me da la impresión de que a la mayoría de los ayuntamientos, de las administraciones públicas, ha cogido con el pie cambiado, a pesar de que, insisto, es del 8 de abril del año 22, concejal.
Bien, es una ley que yo creo que en un marco como el que estamos, ¿no? Ayer escuchaba que la Comisión Europea había dado luz verde a la prórroga de los motores, vehículos, ¿no? A vehículos de gasolina, ¿no? Y diésel. Y hablaba un experto en climatología que anualmente en Europa se vienen produciendo 200.000 personas aproximadamente como consecuencia de la contaminación que produce pues el dióxido de carbono de los coches. Sí,
que fallecen.
Que fallecen. Fallecen 200.000 personas, hay se producen mayores picos de asma, enfermedades respiratorias, bueno, fundamentalmente por esas moléculas de dióxido de carbono, en fin, una serie de elementos, ¿no?, químicos que producen. Por tanto, la contaminación es evidente, ¿no?, y luchar con ella o luchar contra ella debe ser una obligación de los poderes públicos. En el marco de esa lucha contra ese cambio climático que existe y pese a que haya gente que lo niegue, se aprueba una directiva comunitaria y la directiva comunitaria en el año 2017 desemboca en esa ley 7/2022 que, entre otras muchas cuestiones, pues obliga a los poderes públicos, en este caso a los ayuntamientos, a que la gestión del residuo sea, diríamos, financiada enteramente por los ciudadanos, ¿no? Pero también aprovechar esos residuos para que haya una economía circular y, por tanto, potenciar el reciclaje. Desde ese punto de vista, pues los ayuntamientos han venido aprobando, algunos más pronto, otros más tarde, pues esas distintas normas. Nosotros y todos hemos tenido bastantes dificultades a la hora de encarar la aprobación de la norma, porque no había tampoco unos criterios uniformes en torno a quién más residuo genera, más paga, ¿no?, a efectos de la sostenibilidad del servicio. Por tanto, hemos ido un poco con la venda en los ojos, porque no éramos, como digo, no ha habido un criterio uniforme, y probablemente sean los tribunales, en este caso el Tribunal Supremo, porque es evidente que se van a producir muchas impugnaciones. El propio Ayuntamiento de Madrid, respecto a la que ha aprobado, pues ya ha sido recurrida ante la jurisdicción contenciosa administrativa, y por tanto serán probablemente los tribunales quienes determinen cuál es el criterio más objetivo a la hora de establecer una norma, ¿no?, y por tanto el devengo de la tasa. En el caso del Ayuntamiento de Puerto Rosario, nosotros tenemos un pliego de servicio o un coste del servicio de aproximadamente de unos 3 millones de euros y se estaba recaudando este año, por ejemplo, unos 700.000 euros. Para el año, para el próximo pliego, pues son 4 millones, está más o menos 4 millones 200 el pliego, y por tanto se estaba financiando en torno al 20% del coste del servicio con la tasa, que eran 45 euros, además 45 euros que era una aplicación automática de una tasa de 7.500 pesetas de hace ya casi 30 años. Quiero decir, no es que se hubiese puesto esos 45 euros hace poco, sino que llevaba la tasa sin actualizarse eso más casi 30 años. Y por tanto, desde luego, en cualquier caso, con independencia de que se hubiera aprobado la ley, la tasa merecía una revisión, porque entre otras cosas había superficie, supermercados, grandes superficies que estaban abonando pues una cantidad, pues eso, de unos 45 euros, 50 euros creo que eran los supermercados. Entonces no era normal tampoco ni lógico que empresas que generan mucho más residuos y que también tienen una mayor capacidad económica, aunque desde luego la tasa no va en función de la capacidad económica, va en función del coste del servicio o del servicio que genera. Evidentemente había que modificarla. A partir de ahí hemos aprobado una tasa que hemos aprobado una serie de bonificaciones, y entre ellas está la de la gestión de residuos, es decir, pero evidentemente, como todavía no tenemos implantado ese sistema de reciclaje, ese sistema de gestión propia de residuos por parte del contribuyente, lo que hemos hecho es establecer una formación voluntaria para que la persona que lo realice o el comerciante pueda realizar esa formación gratuita, expedida por parte del ayuntamiento a través de, bueno, pues la empresa en este caso que fue concesionaria adjudicataria del servicio, y han sido pues casi 3.000 personas las que han realizado ese curso, ¿no? En definitiva, 3.000 sujetos pasivos. Que vamos a tener una bonificación del 30%. Luego hemos establecido también bonificaciones en el caso de las familias vulnerables de un 50% de la tasa, bonificaciones del 20% de la tasa adicional para las familias numerosas y el 5% en el caso de la domiciliación que está en la ordenanza general que ya tenemos, ¿no? Por tanto, la bonificación puede ascender al 55% en algunos casos. Y bueno, lo que sí hemos considerado, hoy se debate una serie de alegaciones que han sido efectuadas mientras está el periodo de exposición pública tras la aprobación inicial, y dentro de esas alegaciones pues hay algunas que en este caso hemos formulado en los grupos políticos de Partido Socialista y Coalición Canaria sobre determinadas cuestiones técnicas de la tasa, como por ejemplo esa formación permanente. Por tanto, a partir de enero-febrero, aquellas personas que no hayan realizado el curso podrán realizar ese curso para poder beneficiarse también de esa bonificación. Y luego, evidentemente, sabemos que en determinados sectores, sobre todo económicos, pues la tasa ha podido generar un poco de ruido y hemos presentado una alegación que consiste en una disposición transitoria que va a implicar una reducción del 30% de la cuota tributaria con carácter general para todos los contribuyentes una vez que se apruebe que entre en vigor la tasa. Entonces, eso va a significar, si finalmente sale aprobado con los votos del Pleno, que la cuota tributaria de la tasa va a tener una reducción general del 30% durante los próximos 2 años. ¿Y por qué? Fundamentalmente para revisar esa ordenanza. Nosotros hemos cumplido con el mandato imperativo por parte del Estado, por parte de la ley, y por tanto no vamos a ser objeto de sanción por parte de órganos estatales al no cumplir la norma, una sanción que podría venir fundamentalmente a través de retenciones de transferencias de la participación de los tributos del Estado que tiene en este caso el Ayuntamiento, y que forma además uno de los principales factores de financiación del mismo, y por tanto vamos a cumplir, pero también vamos a velar porque la aplicación de la tasa sea lo menos perjudicial para el contribuyente, y por eso vamos a someter a votación esa alegación de una reducción general del 30%, y luego a partir de esa cuota tributaria que resulte de esa reducción del 30% se aplicarán las bonificaciones. De ese modo es evidente que el importe de la tasa para los próximos 2 años va a ser muchísimo más reducido de los que se han planteado.
¿Por cuánto podría salir? Yo sé que usted es más de letras que de números, pero bueno, igual ya nos puede dar algún ejemplo de cuánto puede pagar una familia media el próximo año, pues mire, 26 con la aplicación con la de aplicación, esa reducción del 30%.
Con la aplicación, pues si hacemos una aplicación, a mí me gustan las matemáticas también, sí. O sea, soy de letras, pero fui de letras mixtas con matemáticas.
Muy bien.
Entonces, si tenemos una cuota, imaginemos, general ya de 160 euros al año, pues con la reducción del 30% estaríamos hablando que estaríamos reduciendo, 10% son 16, serían 48 euros. De 160 menos 48 euros, pues ya estaríamos hablando de 112 euros. Si le aplicamos una bonificación del 30%, le estaríamos reduciendo pues 36 euros, con lo cual ya estaríamos hablando de unos 78 euros más el 5%, por tanto estaríamos hablando de unos 70 euros. Unos 70 euros.
O sea que la reducción es considerable.
Es muy considerable.
Entiendo que eso lo permite esa.
En el caso de solamente esa bonificación, si es familia numerosa, estaríamos hablando que, claro, habíamos hecho los cálculos y podía resultar que pagara menos que este año.
Bien.
No sé, muy mal.
Bien, esa iniciativa se lleva a pleno esta tarde,
sí.
La reducción del 30% durante los dos próximos años en la tasa de recogida de basura en Puerto del Rosario. Esa reducción del 30% se puede sumar esas otras bonificaciones que ya el ayuntamiento, acaba de comentar el concejal, va a implementar a partir del mes de febrero, cuando esté el en vigor ya,
sí,
¿no?
El
presupuesto, porque de momento hasta 3.000 personas en Puerto del Rosario se han acogido a esa campaña que se ha desarrollado y bueno, habrá que esperar al mes de febrero para iniciar nuevamente toda esa posibilidad de bonificación del 30% para residentes y del 20% para comercio. Entiendo que esa forma de actuar obviamente lo permite la ley 7/2022, concejal.
Vamos a ver, quiero decir al respecto, evidentemente, que esta disposición transitoria tiene su justificación fundamentalmente en una, primero, en que el ayuntamiento todavía no dispone de los elementos, diríamos, destinados a realizar un reciclaje o realizar una, diríamos, distribución de los residuos, una gestión de los residuos por parte de los ciudadanos que pueda acudir a un contenedor inteligente donde pueda tener su propia identificación y pueda ir reduciendo el precio de la tasa a través de esa
acción, ¿no?
De esa acción, ¿no? Sí. Entonces, desde luego, desde ese punto de vista, tiene esa justificación. También tiene la justificación en la necesidad de redimensionar en función de las actividades y de los residuos que genera cada una de esas actividades la tasa concreta, ¿no? La cuota tributaria. Y luego también tiene su justificación fundamentalmente en que todavía no el coste del servicio, diríamos que estamos con el pliego anterior y que ahora estamos en. Se aprobó la estructura económica de costes del futuro pliego y que yo creo que hasta dentro de unos meses no estará ya en vigor el nuevo contrato de prestación de servicios, que va a suponer un incremento. Por tanto, entendemos que con esa norma, con esa reducción, sí que podríamos estar siendo coherentes con la aplicación de la ley, porque el coste de servicio no va a ser probablemente el que se establece en el pliego, dado que todavía no se ha adjudicado y está en plena tramitación, porque tenemos que implantar ese sistema inteligente, porque tenemos que además redimensionar las distintas actividades.
Bien, entre los aspectos de la ley se persigue fortalecer los mecanismos sancionadores para el incumplimiento y obliga asimismo a los ayuntamientos a implementar una tasa que grave la generación de residuos. Pero claro, si hasta ahora la administración pública no ha tenido, vamos a decir, la oportunidad, si me permiten, sé que no está bien empleado el término, no ha tenido la oportunidad de implementar esos servicios para que yo como vecina pues tenga esa identificación a mi alcance que me permita bajar la tasa porque yo sí reutilizo o yo sí reciclo o yo sí llevo los mis materiales orgánicos al contenedor donde van esos residuos. Y claro, si yo hago todo eso y a mí me aplican la misma tasa que al que no lo hace, pues es como que la ley no tiene mucho sentido, ¿no? Porque lo que se premia es la reutilización y la gestión bien hecha de los residuos. Claro, hasta ahora, como acaba de explicar el concejal, los ayuntamientos, o porque tienen un contrato en vigor o por distintas circunstancias, no han implementado toda esa parte que facilite al ciudadano el poder hacer la reutilización o bien depositar todos esos residuos con una identificación que permita bajar esa tasa de la basura. Por lo tanto, en fin, vamos a ver cómo funciona esta disposición transitoria, pero entiende el concejal que esto no lleva ningún tipo de sanción
no.
Por parte de la autoridad competente,
no,
que es una superior, obviamente.
Entiendo,
¿no?
Que no, y además si hubiera algún requerimiento al respecto, pues no, que no cabe duda que nosotros haremos nuestras alegaciones y yo creo que serán perfectamente entendibles.
Ya. No obstante, sí estaremos, concejal, en aquello de que le falta a la administración pública, a los ayuntamientos concretamente, agilidad en este tipo de procesos. También sé que hay una parte que tenemos que entender perfectamente, que es que en los ayuntamientos recae todo, ¿no? Ahí el legislador deposita la mayor parte de la acción en los ayuntamientos y en muchas ocasiones no hay capacidad, ¿no? Para hacer frente a todo lo que contempla la ley.
Pero eso es un déficit histórico y que porque el ciudadano cuando tiene un problema a la primera institución que acude es al ayuntamiento porque es la institución más cercana y la financiación de los ayuntamientos, desde luego, no es la adecuada. Yo siempre he defendido que los ayuntamientos deberían participar de una forma más activa, ¿no?, en lo que son los tributos del Estado. Aunque no nos vamos a quejar de la participación de los tributos del Estado, en este caso, en el caso del Ayuntamiento de Puerto Rosario, pues es una parte significativa y muy importante. Pero, por ejemplo, en Alemania hay una parte del IRPF que ya se sabe con antelación suficiente que una parte de ese IRPF va directamente al ayuntamiento en concreto, ¿no? Por tanto, ya tienes ahí una fuente de financiación, más allá de las tasas y tributos que tenemos nosotros, que tenemos tasas y tributos, pero son muy pocos, porque gestionamos el impuesto de bienes inmuebles, la parte del IAE, en este caso, que se nos deriva por parte de quien recauda el impuesto, que en este caso es la agencia tributaria, y luego pues tenemos tasas, ¿no? Tasas como esta o cualquiera otra tasa por la prestación de servicios, pero luego ya dependemos mucho pues eso, de esa participación en los tributos del Estado, la participación en los tributos, en este caso en los tributos de la comunidad autónoma con ese bloque pues a través del IGIC y demás, ¿no? O del propio Cabildo, pero al final todas esas competencias que es un cajón desastre de competencias muchas veces, porque aunque la ley de bases de régimen local en el artículo 27 pues te establece cuáles son 25, 26, 27, te establece cuáles son las competencias que tiene un ayuntamiento y luego también complementada y desarrollada por la ley de municipios canarios. Pero luego pues hay muchas cuestiones como servicios sociales. Sí, el Estado puede en un momento dado tener una prestación, pero luego esa prestación no es capaz de cubrir todas las necesidades que tienen determinadas personas que están en una situación absoluta de vulnerabilidad. Y luego, pues si tienen problemas para pagar la luz, para pagar los suministros, para pagar el propio alquiler, ¿no? Pues acuden al ayuntamiento. Luego, los colegios, resulta que tenemos también competencias, sobre todo en materia de educación infantil, pues por lo que es la gestión, las porterías, en fin, al final son muchas competencias que el otro día nos trasladaban en el pleno la necesidad de aumentar la limpieza en los colegios. Mire, tenemos las capacidades que tenemos, quiero decir, al final la comunidad autónoma también tiene que implicarse más, ¿no? Porque al final tenemos un cajón desastre de competencias y luego una limitación presupuestaria enorme que viene fundamentalmente derivada de una deficiente financiación de la autonomía local. Se dice que la autonomía local está constitucionalmente garantizada en la propia Constitución, pero luego realmente esa autonomía local constitucionalmente garantizada, si no tiene los recursos suficientes, no podemos llegar.
Uh-huh. Para que nos podamos entender, concejal, El nuevo contrato que está todavía por cerrar en Puerto del Rosario, de lo que es todo el servicio de limpieza, recogida de limpieza, o sea, recogida de residuos y demás, está por lo que usted me comentó hace un momento sobre los 4 millones de euros, ¿no? Más
no,
o menos.
Contrato, sí, 4.200.
Más o menos, ¿no?
Sí.
Para entendernos, esos 4.200.000 euros que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario tiene para ese nuevo contrato, eso lo van a tener que pagar directamente los vecinos. O sea, el ayuntamiento no podrá decir no, hay que tener en cuenta esa disposición transitoria que va a pleno esta tarde de esa reducción del 30%. Pero para que nos entendamos, si el ayuntamiento tiene 4.200.000 euros para el servicio de residuos, de recogida y tratamiento de residuos, ese dinero lo tienen que pagar los vecinos. No vale con decir, no, yo esos 4 millones los saco de otra partida y a los vecinos le cobro pues 1 millón. No. La ley dice que si tú te gastas 4 millones en la gestión de residuos, esos 4 millones se los tienes que cargar al vecino directamente.
Efectivamente, lo que viene a decir la ley, la tasa tiene que cubrir la prestación del servicio y igual que hay tasas, por ejemplo, por concesión de licencia, bueno, pues la tasa por concesión de licencia viene a cubrir lo que es el coste del servicio de los funcionarios públicos que están, diríamos, trabajando para conceder una licencia a un ciudadano contribuyente al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esa tasa tiene que cubrir todo ese trabajo de los arquitectos, de los abogados, sí, de todos los técnicos, pues el importe. Pues en este caso, la tasa de basura tiene que cubrir el importe de todo lo que es el coste del servicio de dentro del ámbito municipal de Puerto Rosario. Tenemos que saber que Puerto Rosario es además un término municipal de los más extensos de Canarias. Tiene 200, casi 300 kilómetros cuadrados, creo que es el quinto de Canarias. Eso significa que la dispersión del territorio dificulte también la gestión de esos residuos y la prestación del servicio y encarezca el servicio. Somos muchos pueblos, muchos barrios y sobre todo muchos pueblos dentro de un, como digo, un territorio muy disperso. Somos, como digo, eso, el quinto o sexto territorio, municipio más extenso de Canarias. Piénsese que Arrecife, creo que son 24 kilómetros cuadrados lo que tiene Arrecife, el municipio, porque evidentemente no tiene territorio, no tiene pueblos, con lo cual la prestación de servicios es mucho más sencilla para cualquier empresa. No es lo mismo que tener que cubrir casi 300 kilómetros cuadrados que cubrir 24.
Ya. Bueno, pues veremos. De momento tenemos esa información que nos ha dejado el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, con quien estamos hoy ocupando este espacio de política, Juan Manuel Verdugo, que tiene que ver con esa disposición transitoria que se llevará esta tarde a pleno para la reducción del 30% en relación a la factura de la basura, de las tasas por basura, y a ese 30% se le podrán aplicar otros descuentos, otras bonificaciones que, bueno, pues a las cuales ya se han sumado 3.000 personas en Puerto del Rosario, y que a partir de febrero, una vez que esté en vigor el presupuesto que supera los 63 millones de euros, también podrán acogerse ustedes, los ciudadanos de Puerto del Rosario que nos están escuchando a esta hora. 63.200.000. No sé en cuánto sube el presupuesto, concejal, para el año 26.
Sube un 11%.
¿Y de dónde proviene? ¿De dónde proviene esa recaudación?
Pasamos de 56.300, creo, a 63.300. Y viene fundamentalmente de precisamente de la participación en los tributos del Estado, que es lo que nos permite tener esta subida en el monto global del presupuesto. Lo que ha sido la evolución, y lo hacemos desde un punto de vista de la prudencia financiera, teniendo en cuenta también la regla de gasto, el límite de gasto que podríamos tener no financiero para el ejercicio sería unos 65 millones y algo. Y lo hacemos gracias fundamentalmente, como digo, a esa mejora de la financiación por parte del Estado, porque esa mejora de la financiación por parte del Estado es la que nos va a permitir que podamos mejorar la financiación de los servicios públicos en el ámbito de la administración local. Hay que decir que son 18 millones de euros lo que el Estado va a aportar a través de la participación en los tributos del Estado que tiene el Ayuntamiento de Puerto del Rosario para el ejercicio 2026, y eso nos va a hacer, desde luego, como digo, mejorar significativamente la prestación de servicios públicos. Hay que pensar que yo recuerdo, son los séptimos presupuestos ya que llevo desde que tomé posesión el año 2019. en la anterior legislatura. Y bueno, yo cuando llegué al ayuntamiento teníamos un presupuesto de 28 millones de euros. Hoy vamos a aprobar, si el Pleno da la confianza, sí, un presupuesto de casi 64 millones de euros. Es el más alto de la historia del municipio. Es un presupuesto histórico. Yo creo que da respuesta a las demandas ciudadanas, que además incrementa el capítulo 6 de obras, que garantiza todos los compromisos que tiene el ayuntamiento y que esperamos además que podamos liquidar el presupuesto del ejercicio 2025. Esperemos, hay que ser prudentes todavía porque estamos en los últimos días de cierre del ejercicio presupuestario, con estabilidad y sin déficit, y eso pues nos podría permitir en el ejercicio 2026 poder salir de ese plan económico financiero que aprobamos hace unos meses y poder destinar un remanente líquido de tesorería que vamos a tener, un remanente líquido de tesorería muy importante que vamos a tener, a más inversiones y a mejorar los servicios públicos de este municipio y también sus infraestructuras dentro del ejercicio 2026. Por tanto, yo creo que es una muy buena noticia para los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rosario que hoy se apruebe ese presupuesto para el ejercicio 2026, porque significa que va a mejorar la vida de cada uno de ellos, pues a través de esas políticas y a través de esas inversiones.
Cuando usted habla de ese capítulo 6, que se incrementa el capítulo de inversiones, ¿podría concretar en acciones para entender dónde va ese gasto, concejal, por lo menos lo que está en proyecto?
Bueno, como decía, está fundamentalmente vinculada a todas aquellas inversiones que estaban comprometidas y, por tanto, que ya están en marcha, pero también tenemos inversiones en deporte, en parques, también tenemos inversiones en parques, en este caso en parques y jardines, para nuevos espacios verdes, nuevas instalaciones deportivas, nuevas instalaciones, en este caso, fotovoltaicas, por ejemplo, en la depuradora de Puerto, depuradora del polígono de que tenemos en Risco Prieto, con una subvención además que fue tramitada desde el ayuntamiento por parte del gobierno de Canarias y por tanto va a hacer sostenible la planta. El primero de mayo, como no podía ser de otra forma, también vamos a ejecutar el presupuesto, a ejecutar esa obra, y yo creo que le va a dar una transformación muy importante a la ciudad, y luego pues reposición de vías y a seguir con el desarrollo del planeamiento también de nuestro municipio, porque es muy importante ese desarrollo del planeamiento para el desarrollo futuro y para que haya una adecuada, diríamos, colaboración público-privada en forma de inversiones por parte de los entes privados, que son también fundamentales en el futuro del municipio. Yo creo que eso se está viendo. Hoy llevamos también al pleno por parte de la concejala de urbanismo la aprobación de un hito importante dentro de un plan parcial, en este caso el R7, quiero recordar. Y en definitiva se han venido desarrollando hitos a lo largo de estos dos años, que yo creo que, estoy convencido, vamos a desembocar en un desarrollo del planeamiento urbanístico bastante importante, ¿no? Y no solamente, como digo, son obras públicas, sino también incentivar y promover la obra privada. Y luego vivienda, evidentemente. Se mejoran las ayudas al alquiler, que el año pasado estaban en 167.000 euros y avanzan. Se mejora la financiación de las fiestas. Hay que tener en cuenta que siempre, bueno, ya después de 7 años que llevo llevando presupuesto, siempre es un clásico el, oiga, quite dinero de las fiestas y póngalo aquí, ¿no? En fiestas llevamos, pues creo que en total, pues son 1.400.000 euros aproximadamente. Pues se ha hecho un dimensionamiento adecuado de la fiesta del Rosario y la fiesta de carnavales, pues creo que son 500.000 euros en cada una de ellas. Pero es que es lo que cuesta una fiesta del Rosario, que son 20 días con una participación ciudadana importante, que son las fiestas diríamos, del municipio, del pueblo, las fiestas más importantes, y luego el carnaval, que está plenamente enraizado en la sociedad y que al final son muchos, muchos grupos carnavaleros que se mueven, muchas personas que se mueven. Y hay que tener en cuenta que, voy a poner de ejemplo el ayuntamiento de Arrecife, por ejemplo, cuando nos trasladan ese tipo de enmienda, digo, pero bueno, si es que el ayuntamiento de Arrecife, en las fiestas de San Ginés de este ejercicio 2024 fueron 3 millones de euros. Las fiestas de San Ginés, 3 millones de euros. Nosotros, para todo un año, creo que están suficientemente dimensionadas. Probablemente podríamos tener mayor cantidad disponible y traer a esos grandes conciertos y tal, pero no creo que esté un ayuntamiento para eso. Evidentemente tiene que tener políticas públicas destinadas, pues, a festejos, porque son raíces y son parte de la identidad de un pueblo. Pero yo creo que no puede ir a competir en el tema de artistas de ese modo, ¿no? Entonces, yo creo que esa cuantía, yo creo que es más que razonable.
¿Sabe usted que una de las mayores preocupaciones que tienen en estos momentos los ciudadanos? Esta mañana estábamos escuchando una emisora donde hablaba una de las personas, uno de los profesionales que elaboraba el informe AROPE, que, como bien saben los oyentes, es un informe a nivel europeo que está bueno, pues realizado por agentes sociales a nivel europeo, y se analizan cada una de las comunidades de los distintos países que forman parte de la Unión, ¿no? Y ese informe hablaba del altísimo porcentaje de personas que hay en pobreza o en exclusión social en Canarias. Se han mejorado los datos, pero seguimos estando en arriba, lamentablemente, en el ranking de una sociedad con bastantes carencias, con situación de pobreza o de exclusión social. Y hablaba este técnico, este profesional, de un elemento muy importante. El sueldo medio en Canarias es de 1.300 euros. Y estamos hablando del precio de la vivienda, que está entre los 900 y los 1.000, o una de dos. O tienes una vivienda, o comes, tienes agua, tienes luz, y en fin, si tienes una familia, pues ya no sé yo cómo se las pueden ingeniar la familia. Todo esto va porque le quiero preguntar, ¿cuánto dinero destina el Ayuntamiento de Puerto del Rosario al tema de vivienda, concejal?
Bueno, hay que decir que en el tema de vivienda, de entrada, destinamos esos 200.000 euros para las ayudas al alquiler. Y las competencias están básicamente transferidas, fundamentalmente, o las competencias propias son de la comunidad autónoma. Por tanto, lo que el ayuntamiento está haciendo es ceder terreno, a ceder ese suelo a la comunidad autónoma. Y en ejecución de esa cesión de suelo, pues tenemos ahora dos proyectos que están ahora en marcha, que son las viviendas que se van a ejecutar, tanto en la parte del Matorral como aquí, que recuerdo son 70 y tantas viviendas, 80 viviendas, no recuerdo exactamente el número. Bueno, pues ya son viviendas que, a través del trabajo que está desarrollando la comunidad autónoma en el ejercicio de sus competencias y con la colaboración y la cooperación del ayuntamiento, se están llevando a cabo. A ello hay que añadir también otras viviendas. Y luego viene la parte fundamental, que diríamos que es prioritaria en materia de vivienda, que es desarrollar el planeamiento, y volvemos a lo anterior, desarrollar el planeamiento para que haya casas. Quiero decir, lo primero, yo estoy totalmente a favor de un parque público de vivienda. Viena es un modelo de ciudad que debería haberse exportado al resto del mundo, donde la vivienda pública es es un pilar fundamental.
Solo un dato que escuché esta mañana. La media de la Unión Europea está sobre el 10% de la vivienda pública. No sé si el dato, no sé si es Canarias o a nivel nacional, estamos en el 2%. Creo que era Canarias, tiene el 2% de vivienda pública. Hasta llegar a ese 10, cerca del 11%, nos queda mucho que recorrer.
Muchísimo, pero es que Viena probablemente esté en el 30. No le puedo decir ahora mismo. Entonces, eso genera bienestar social. La vivienda es lo principal, claro. Lo más importante, el tener un hogar, el tener un techo donde poder llegar a tu casa después de trabajar. Y eso es fundamental. Yo creo que eso lo debe atender los distintos poderes públicos. Las competencias en materia de vivienda en este país son de las comunidades autónomas. Eso es así.
Sí, claro, pero luego los ayuntamientos también tienen su responsabilidad.
Tienen su responsabilidad, pero la comunidad autónoma es la que tiene la competencia en materia de vivienda, ni siquiera el Estado. De hecho, cuando se ha aprobado una ley de vivienda al Estado, lo primero que han hecho las comunidades autónomas es recurrir al Tribunal Constitucional por una invasión de competencia. Quiero decir, el Estado puede establecer una norma general, pero no puede invadir esas competencias que le corresponden a la comunidad autónoma. Y luego los ayuntamientos pues pueden ejercer competencia en materia de vivienda, pero como le digo, con la financiación que tenemos, ¿cómo vamos a construir pisos? Quiero decir, cuando estamos viendo que una construcción de los inmuebles aquí en la licitación que se ha hecho, creo que son 12 millones de euros, ¿vale? Por 40 inmuebles. Yo creo que ahí el esfuerzo inversor tiene que estar por parte de la comunidad autónoma y del Estado también. Y el ayuntamiento en la medida de lo posible. Pero lo que sí tiene que generar es las condiciones para que se pueda hacer vivienda pública por parte de promotores privados. Por eso hay una urbanización ahora, hay unas viviendas que creo que se van a desarrollar también. Bueno, esto lo tendría que explicar mejor la concejala de vivienda y urbanismo y demás, ¿no? Pero bueno, lo que yo como concejal dentro del grupo de gobierno, pues también participo de las mayorías y demás. Uh-huh. y evidentemente tengo la obligación de estar al corriente de todo. Pero bueno, sí que se va a desarrollar vivienda pública a través de promotores privados. Se aprobó por parte del gobierno de Canarias la posibilidad de una inversión de la RIS también para vivienda pública. Bueno, pues esas son medidas positiva, que hay que decirlo. No todo va a ser negativo. Yo creo que la lealtad institucional y la cooperación entre administraciones públicas, es decir, cuando las cosas se hacen bien, pues hay que decirlas, ¿no? Entonces, pues sí, para mí el que se pueda materializar una RIC, esa reserva para inversiones canarias en vivienda pública, pues es positivo. Y vamos a ver si a lo largo de los años, estos próximos años, pero esto es una urgencia, es perentorio, esto hay que hacerlo ya, porque efectivamente con los salarios medios que hay en la comunidad autónoma, pues evidentemente es difícil, y salvo que no, y sobre todo cuando una persona, bueno, hay unidades donde hay una pareja y si los dos cobran pues esa cantidad de 1.300, 1.200, pues entre los dos pueden ser más 2.000 y algo euros, que evidentemente ahí sí que puedes en un momento dado acceder a una vivienda. Pero también así es muy complicado, porque si ya es que estamos viendo, nada más que hay que entrar a los portales de internet y ver lo que vale el precio de alquiler medio, ¿no? En Canarias o en Puerto del Rosario, donde leía el otro día una entrevista que hay muchos médicos, muchos puestos de especialistas que nos están cubriendo directamente porque no encuentran vivienda.
Uh-huh. Muy bien, estábamos echándole un vistazo al informe AROPE sobre evolución de la pobreza y la exclusión y en fin, los datos son bastante bastante crudos con respecto a cómo vive la población en el archipiélago canario, y es una realidad bastante difícil de entender, porque estamos en una comunidad donde recibimos 18 millones de turistas, donde hay una economía parece que boyante, donde bueno, pues el paro ha acompañado en este año 2025 en relación al número de personas que están contratadas. Se han dado buenas cifras en relación al paro, pero luego bajamos un escalón y vemos que la gente no puede vivir y que cada vez son más las personas que no pueden vivir con ese sueldo medio de 1.300 euros y, claro, destinando gran parte, por no decir casi la totalidad de ese sueldo, a una vivienda, ¿no? Yo creo que ahí tendrían todas las administraciones que empujar más para que la población de este archipiélago pudiese vivir con un poquito más de dignidad. Es únicamente un comentario que hago al respecto,
Sí,
concejal.
yo creo que efectivamente tenemos que mejorar las condiciones de vida en el archipiélago, en
Porque de nada
la
nos sirven
comunidad.
los macrodatos si luego no se
Sí,
reparte esa
pero
riqueza.
muchas veces nos olvidamos de dónde venimos también, ¿no? Y nos olvidamos que aquí hace 12 años, en el 2012, la gente es que ahora le cuesta encontrar una vivienda, pero entonces es que las echaban a la calle. Quiero decirlo, aquí hubo desahucios, miles y miles de desahucios
Sí, eso lo sabe bien usted, porque bueno, viene del ámbito
sí.
del ámbito judicial, ¿no?
Sí, miles y miles y miles de desahucios porque la gente no podía pagar la hipoteca y las echaron a la calle
Sí, pero claro, ahora
y
está la
perdieron
otra parte,
perdieron
concejal, que
su
ya lo
vida.
podemos dejar también para otro
Claro,
momento, pero está la otra parte, ¿no? Aquel que no
entonces,
alquila
claro, y
porque, en fin.
había un 30%, aquí en Canarias hubo un 35% de paro. Es que la gente ahora cobra 1.300 euros, es que hace 12 años la gente no cobraba dinero y tenía que ir a Cáritas. Quiero decir, ¿es una situación compleja? Sí, hemos mejorado. El problema es que la persona tiene poca memoria. Ayer hablaba con Juan Cruz, hablábamos,
Sí.
¿no? Y entonces él decía, bueno, ¿cómo se ve la canariedad? ¿Cómo se ve la periferia desde Madrid, después de tantos años como periodista y tal? Y claro, decía, bueno, yo, ¿cómo veo Canarias? Pues yo la veo, dice, hombre, él tiene sus problemas, pero la veo. Dice, yo recuerdo que mi padre vivía en el sur he ido a la chabola que vivía mi padre en el sur de Tenerife, cómo vivían, o cómo vivía yo, que éramos una familia muy pobre, y cómo los que todos los alrededor vivíamos. Hombre, y ahora, pues evidentemente no se vive igual. Entonces hay que mejorar, hay que siempre mejorar. Pero desde luego estamos en una tasa de desempleo, por ejemplo, en Puerto Rosario estamos en una tasa de desempleo en torno al 11%. Tuvo un 35% de paro Puerto del Rosario hace 15 años.
Concejal, que lo que
Y eso
dicen los...
significa que no
Sí.
tenían que no, no podían cobrarlo, no cobrar a los 1.300 euros, es que no cobraban.
Ya.
Y además estaban debajo de un puente.
Que lo que dice el informe es que sí, que la gente trabaja, pero
Sí.
que no puede vivir con lo que gana.
Ya.
Eso es lo que, claro, porque en las cifras del paro dice sí, hay un tanto por ciento de la
Ya.
población que tiene empleo, que tiene empleo y que es pobre. Que no llega a final de mes y que si paga la casa no tiene para el resto de los gastos, es lo que está diciendo el informe. Pero bueno, es una discusión que vamos a
Sí,
dejar, si le parece
tenemos
bien,
que
para
mejorar la vivienda. La vivienda es
el
la
tema de la
base.
vivienda.
La
Exacto.
base, la base es la vivienda. Y ahí las administraciones públicas no lo han hecho bien. No lo ha hecho bien ni el gobierno de España, no, no lo está haciendo bien. Las comunidades autónomas no han hecho la suficiente inversión y el ayuntamiento, dentro de las limitaciones, los distintos ayuntamientos, pues hacen lo que puedes. Porque como digo, aunque hablamos de ahora de 63 millones de euros de presupuesto, si luego ponemos en valor lo que son 63 millones de euros para un municipio de 300 kilómetros cuadrados con 50.000 habitantes que tienen que prestar servicios de luz, de agua, o sea, alumbrado, gestión de residuos, deporte, quiero decir, seguridad local, quiero decir, al final el importe, hace poco leía que un hotel en Corralejo iban a invertir 63 millones de euros en un hotel. Pongámoslo en valor, para un
Sí.
hotel de 400 camas. Lo que una empresa privada gasta en un hotel de 400
Es
camas
el
es lo que tiene que es
presupuesto.
el presupuesto de un ayuntamiento para prestarle servicio durante un año a 50.000 personas.
Ya. Bien, lo dejamos aquí. Como siempre, nos enriquece su conversación, Juan Manuel Verdugo. Vamos a ver cómo transcurre el pleno en la tarde de hoy, a partir de las 5, donde se debate el presupuesto del Ayuntamiento de Puerto del Rosario para el año 26. Ya la oposición ha ido adelantando, como bien conocen los oyentes, que no están muy de acuerdo con el proyecto de presupuesto que presenta el actual gobierno que preside el nacionalista David de Vera, junto a ese acuerdo que tiene con el grupo socialista. En fin, veremos cómo
Veremos,
se
veremos.
veremos. Y estamos muy pendientes de esa información que usted nos ha dejado, de esa disposición transitoria en el cobro de la tasa de basura, que va a plantear que en los próximos 2 años se cobre o se reduzca un 30%
La cuota.
la cuota independientemente de que después los ciudadanos puedan ajustarse a partir de febrero a esas bonificaciones que va a plantear el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Que le vaya bien, le esperamos mañana viernes en Las Garbanzas y nada, que el presupuesto sea todo un acierto, porque no podemos olvidar que precisamente es ese documento que va mañana a pleno el que va a marcar cómo se van a desarrollar o cómo se va a distribuir esa riqueza de 63 millones entre 40 y pico mil habitantes que tiene Puerto del Rosario.
45.000
45.000.
Ya vamos camino de los 50. No sé si es cuando acabemos la legislatura. Tenemos 50.000 y entonces habrá que
hacer otras cuentas,
habrá,
¿no?
Habrá que hacer otras cuentas y entraremos en los municipios de más de 50.000 habitantes, que hay una organización, hay especificidades en la organización, se aumenta el número de concejales.
Yo me quedé mirando, pero porque yo creo que ya tenemos suficiente, pero bueno, en fin.
Bueno, como yo no voy a estar...
Eso es lo que dice usted, ya sabe que yo lo pongo en duda. No. Pero bueno, en fin, Juan Manuel, que muchísimas gracias y nada, hasta una próxima ocasión. Le esperamos mañana en el cierre de la temporada de Radio Sintonía, que saben ustedes que realizamos ese desayuno especial de garbanzas con vino, que seguimos después de 30 años que cumplimos en este 2025, fieles a nuestra tradición de juntar aquí a parte de las voces, porque todas es imposible, ¿no? En torno a un desayuno de garbanzas y vino. Muchísimas gracias, que vaya bien en la tarde de hoy y que haya acierto, como digo, en ese presupuesto. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.